un título que impresiona, preocupa, este, el territorio de hoy se refiere a la fecha, hoy es el día de la cardiopatía, el título del territorio es Alto Índice de Cardiopatías en Zonas Rurales. Afortunadamente hoy hemos avanzado y mucho en el diagnóstico, justamente Misiones trabaja en esto de manera especial. Pero bueno, no deja de preocuparnos y sorprendernos este dato, ¿no?, de el alto índice de cardiopatías que hay en zonas rurales en la provincia de Misiones. Saludamos y agradecemos estos minutos al doctor Lisandro Benmaor, el expresidente del Instituto de Previsión Social y es justamente, bueno, especialista en el tema. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alicia. Un placer la comunicación.
Gracias. Doctor, en principio, ¿por qué el Día Mundial de la Cardiopatía Congénita? ¿Qué nos falta saber sobre esto?
Sí, la verdad que para nosotros, los cardiólogos infantiles, es un día muy importante, ¿no es cierto?, porque viene a concientizar justamente de esta patología que es la cardiopatía, que es muy frecuente, no solo muy frecuente, sino que además es muy peligrosa. Estadísticamente, el 1% de los recién nacidos vivos tiene una cardiopatía congénita. O sea, uno de cada 100 nacimientos, indefectiblemente y estadísticamente, va a tener una cardiopatía congénita. Y además, como te decía, es peligrosa desde el punto de vista que no solo la cardiopatía es la malformación congénita más frecuente, más que cualquier otra malformación, ya sea del sistema nervioso central, urogenital, osteomuscular, etcétera. La cardiopatía es la más frecuente y además un número significativo puede tener un desenlace también fatal en alguno de los casos, ¿no es cierto?
Porque es una malformación del corazón, ¿no?
Exactamente, la cardiopatía es una malformación del corazón. Alguna de las estructuras del corazón, llámese ventrículos, aurículas, grandes vasos, tanto la aorta como la pulmonar, las válvulas, algo del corazón se formó mal. A eso se llama una cardiopatía congénita, quiere decir desde antes del nacimiento. Uh-huh. Eso quiere decir congénito, ¿no es cierto? Ya se va formando en el periodo embrionario esa malformación congénita, y tal vez así que se puede incluso diagnosticar adentro de la panza de la madre, que ese es el gol estándar, ese es es la frutillita, es lo mejor que puede suceder para el pronóstico de ese paciente en sí, ¿no?
Claro, podemos hallarla antes, pero ¿podemos saber por qué apareció esa malformación?
Hay muchas causas, se llama multicausal la aparición de la cardiopatía congénita. Lo importante de la cardiopatía, Alicia, es que es muy frecuente y es muy peligrosa, y no hay factores de riesgo, por lo menos en la mayoría de los pacientes. El 90% de los pacientes, la inmensa mayoría, no tiene ningún factor de riesgo para contraer esa cardiopatía. O sea, el 90% de los pacientes que tienen una cardiopatía tiene sus padres sanos, sus hermanos sanos, no tiene ningún, no ha tomado ningún tóxico, ninguna droga, no tiene ninguna enfermedad, ¿no es cierto? Ahora bien, sí existe un pequeño porcentaje, el 10%, de que tiene un factor de riesgo ese paciente, como ser que la madre ha tenido una cardiopatía congénita, que la madre o el padre hayan tomado alguna medicación, algún tóxico, alguna droga, tengan alguna enfermedad, por ejemplo la diabetes también puede provocar que el chiquito nazca con alguna cardiopatía. Pero yo siempre repito y replico una frase de Paulo Cielis, que es un cardiólogo infantil brasilero de excelencia, un cardiólogo interconsultor internacional, que él siempre decía que hay que hacerle la ecocardiografía fetal, o sea, mirarle el corazón al feto, y tenía tres indicaciones, y eran embarazo, embarazo y embarazo. Justamente hacía alusión a que si uno le hace solamente a las madres que tienen factores de riesgo, le iba a hacer a un 10% de los chicos con cardiopatía congénita. Entonces, sí hay que hacerla a todas las madres embarazadas para hacer un screening de alto impacto. Bueno, Misiones en ese sentido ha sido una provincia pionera, fuimos la primera provincia en el país en contar con una ley provincial de realización de la ecocardiografía fetal, y eso repercutió significativamente en la cantidad de diagnósticos que tenemos nosotros en nuestra provincia, que es de las provincias con más diagnósticos, y obviamente eso, al margen de ser números estadísticos, son nombres y apellidos de miles de misioneros que gracias a un diagnóstico oportuno, precoz, derivación oportuna, tratamientos acordes, hoy por hoy están en sus casas, en los clubes, en las colonias de vacaciones, en sus jardines, con su familia, viviendo con muy buena calidad de vida, ¿no es cierto? Que eso es lo grato de la cardiopatía,
sí,
que el diagnóstico oportuno salva vidas.
¿Esta ley de ecocardiografía fetal se aplica plenamente en Misiones?
Se está aplicando cada vez más, insisto, al ser la primer provincia, fuimos también quienes fuimos dando esa experiencia al resto de las provincias, después fuimos replicadas por otras provincias también, ¿no es cierto? Y obviamente es un camino de experiencia que se va adquiriendo. Vino también de la mano con muchos cursos de capacitación que hemos dado en la provincia para que los ecografistas obstétricos sepan ver el corazón, sepan qué buscar en el corazón y así poder detectar alguna anormalidad. Y si ven algo que les llama la atención, así derivar a un especialista para ponerle nombre y apellido y de hablar con los padres de pronóstico, lugar de nacimiento, cirugías en caso de que requiera ese bebé. Tenemos, por suerte, y como te decía, el máximo índice de diagnósticos, no porque tengamos más cardiopatías congénitas en sí, digamos, sino porque tenemos un trabajo bien estructurado, bien profesional en la provincia, y eso repercute en la cantidad de diagnósticos, ¿no es cierto?
De todos modos, este número, doctor, nos permite comparar, por ejemplo, no sé, cada 1000 habitantes o cada 10.000, no sé, ¿nos permite llevar una estadística de si son muchos los casos de cardiopatías en Misiones o no?
Sí. Y no son más que en el resto del mundo, no es que haya más en Misiones o más en un sector en particular, digamos, porque la cardiopatía no respeta sexo, color, religión, nivel cultural en absoluto, ¿no? La estadística mundial, y repito, mundial, es uno de cada 100 nacimientos de recién nacidos vivos. ¿Y por qué está claro esto de recién nacidos vivos? Porque se estima que este uno de cada 100 recién nacidos vivos, adentro de la panza de la mamá, puede ser hasta un 5% de bebés con cardiopatía congénita. O sea, 5 de cada 100. ¿Y por qué esos 5 de cada 100 y uno de recién nacidos vivos? Porque se estima que la cardiopatía congénita es responsable de muchas muertes fetales que no nacen, o fallecimientos intrauterinos, ¿no es cierto? Entonces, se estima que aproximadamente 5% de los fetos tienen una cardiopatía congénita, muchos de ellos no tienen nacimiento, fallecen adentro de la panza, y el 1% de los recién nacidos vivos, por literatura mundial, y uno lo va viendo en la práctica, tiene una cardiopatía congénita, ¿no es cierto? Y lo importante, repito, del diagnóstico intrauterino o precoz, ya sea en los primeros días u horas de vida, es ya que justamente la cardiopatía no tiene un método de prevención por una medicación, por una vacuna, por un tomar algún fármaco. No se puede prevenir la cardiopatía congénita como si otras malformaciones, ¿no es cierto? Ejemplo, las del tubo neural, ¿no es cierto?, tomando ácido fólico. En el caso de la cardiopatía no hay ninguna medicación, por ende, el pronóstico del bebé, el pronóstico de la cardiopatía pasa indefectiblemente por el diagnóstico oportuno. Y hecho el diagnóstico, que lo ideal, lo mejor, es adentro de la panza de la mamá, uno puede hablar ya con los padres de el lugar de nacimiento, el momento del nacimiento, la vía de nacimiento y del pronóstico de ese bebé, si va a requerir o no va a requerir cirugías cardiovasculares, los momentos de las cirugías cardiovasculares, los costos de la medicina, los costos de los padres y hasta el mismo aspecto psicológico por los padres. Hay estudios científicos internacionales que comprueban que tener un diagnóstico es significativamente mejor para todos, tanto para el paciente, que es el feto en ese caso, para los padres y para el mismo sistema de salud. La repercusión es espectacular cuando uno hace diagnósticos intrauterinos.
¿Y a partir de qué periodo hecho el diagnóstico, doctor? ¿Hecho el diagnóstico con el bebé en la panza? ¿A partir de qué edad se puede avanzar con algún tratamiento correctivo o quirúrgico?
Es muy variada la respuesta, ya que existen tratamientos quirúrgicos ya adentro de la panza de la mamá. Yo siempre cuento y replico que Nacho es un pacientito mío que le veo cuando tenía 20 semanas de edad gestacional, eso aproximadamente casi 5 meses de edad gestacional la madre, ¿no es cierto? Le veo una cardiopatía que, para hablar en criollo y la gente entienda, tenía la arteria pulmonar tapada. Es como que si tuviera la manguera, que es la arteria pulmonar que lleva la sangre a los pulmones, la tenía tapada. Entonces ese bebé se hizo una intervención adentro de la panza de la mamá, obviamente que en el hospital italiano en Buenos Aires, que es un centro de alta complejidad para hacer estos procedimientos muy complejos, ¿no es cierto? Se pudo destapar esa arteria, esa manguera que estaba tapada, esa valvulita, y hoy por hoy Nacho tiene un corazón prácticamente normal, con una valvulita en control, pero realmente cada vez que yo le hago los controles se me pone la piel de gallina, porque la historia natural de esa enfermedad, o sea, la evolución, si no se hubiese tomado esa medida, hubiese sido a que el ventrículo derecho, que es el que expulsa la sangre por la arteria pulmonar hacia los pulmones, hubiese colapsado, hubiese desaparecido, digamos. Y por ende iba a nacer con un solo ventrículo ese bebé. Hoy por hoy tiene dos ventrículos y una vida absoluta y completamente normal, digamos.
Finalmente, es, doctor, si un niño no tuvo estos controles, digamos, de manera correcta, digamos, aún en la panza o después apenas nacido, el control para la escuela, por ejemplo, el común examen físico, digamos, para la escuela, ¿puede ofrecer información sobre cómo está ese corazoncito?
Absolutamente. Muy buena la pregunta, porque la mayoría de los pacientes aún en el mundo siguen haciéndose diagnósticos pediátricos, no intrauterinos. El ideal es el intrauterino, pero la mayoría de los pacientes hoy por hoy todavía siguen siendo diagnosticados en su etapa infantil, ¿no es cierto? Y neonatal. Por ende, sí, el examen físico por parte tanto del neonatal como del neonato, perdón, del neonatólogo junto con el pediatra en otras etapas, es fundamental. Y en ese sentido yo siempre hago hincapié en la historia clínica, el interrogatorio, la anamnesis es fundamental, ¿no es cierto?, ya que un paciente que ha tenido padres con algunas enfermedades del corazón, hipertensión, estén, alguna paciente que tenga familiares con muerte súbita, etcétera, es un paciente, sin interrogar ya, sin el examen físico, perdón, ya es un paciente de control, digamos. Entonces, hay que evaluar y hacer medicina preventiva desde etapas muy, pero muy precoces. Entonces, una buena anamnesis, un buen interrogatorio, un buen examen físico, ya hacen que un paciente, uno pueda tener una probabilidad de diagnóstico enorme, altísima, altísima. Y si a eso uno le agrega estudios complementarios inocuos, fáciles, rápidos, como ser, por ejemplo, un electrocardiograma o en su defecto, si uno requiere por alguna sospecha, un ecocardiograma, ya la probabilidad diagnóstica es casi total, te diría, absoluta. Entonces son estudios de bajo costo, rápidos, indoloros, que yo siempre sugiero hacer, fundamentalmente cuando lo requiera el pediatra, por un lado, por supuesto, o si no en su defecto, si no lo requiere, en edad de ingresos escolares, fundamentalmente ingreso en el jardín de infantes, y otro ingreso en la primaria. Con eso uno tiene un pantallazo muy, pero muy concreto de que ese paciente esté bien o no, y actuar en consecuencia y tomar las medidas necesarias, ya sea si tiene una cardiopatía que pasó desapercibida algunos años, que eso sucede con algunas cardiopatías, ya hacer los tratamientos pertinentes, sean farmacológicos, algunos expectantes, porque sabe que muchas veces algunos agujeritos pequeños es cuestión de tiempo para que se cierren, o otros sí requieren tratamientos quirúrgicos, como ser cirugías a lo que se llama corazón abierto, o a veces cateterismo por vías endoscópicas, ¿no es cierto? Se pueden hacer procedimientos y cierres de algunos agujeritos o de algunas arterias que han quedado abiertas, ¿no es cierto? Y se soluciona en la mayoría de los casos, en más del 90% de los pacientes se puede solucionar la cardiopatía.
Muy bien, doctor, gracias por su tiempo, muy amable, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes, Alicia.
Hasta luego.